siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. El conversatorio que les traigo hoy es sobre Cuba y la medicina, y está titulado La medicina, instrumento de injerencia de Cuba socialista. Los partidarios de la extrema izquierda en Cuba y en el mundo en general se han dado a la tarea de trabajar en promover la frase de que la salud es lo más importante o lo primero para las personas. Así han estado durante muchos años, de forma letánica, con estas consignas que incluso en Cuba se hablaba de ellas de mucho antes de que las fuerzas castristas tomaran el poder en 1959. Los comunistas cubanos durante la República, en especial en la década de los 50, tenían la esperanza de convertir a la isla caribeña en socialista para el año 2000. Sin embargo, para sorpresa de un producto de comunistas gireños, pudieron captar como espía de la KGB al jovenzuelo y aventurero Fidel Castro. Tal situación se mantuvo en oculto. El secreto era tan serio que aún hoy, con casi 30 años de la desintegración de la Unión Soviética, no hay archivos reveladores ni filtraciones serias de esa situación de inteligencia. Le comento lo del párrafo anterior para recordar que debido a estas circunstancias ya Fidel Castro tenía un plan bien detallado para la colectivización de Cuba y fue rápidamente instrumentado al aprovecharse de la ceguera política e incitación de las pasiones más criticables de la población. En 1959 Fidel no tenía mucho que ofrecer al pueblo cubano. Este estaba en un proceso de crecimiento en casi todas las esferas, y entonces Castro les propuso la gratuidad en casi toda la rama del saber, en especial en los servicios médicos, la educación y el transporte, que las personas de pocos recursos ya tenían garantizado en la isla en aquella época. La mayoría de las gratuidades sociales no fueron cuestionadas por la gente y se ejecutaron con el dinero de una potencia militar extranjera, la soviética. Los cubanos pusieron en práctica dicho: como caballo regalado, no se le mire con el diente, que en la actualidad fue sustituido por lo que te den, coge. Esto fue un error burdo que afectó moralmente a la mayoría de las personas, entregándose a la apatía ciudadana y al inmovilismo social. Fidel impuso una tiranía socialista que se prolongó demasiado en el tiempo y la soberanía nacional fue mancillada por la ocupación del territorio nacional por bases militares soviéticas, y por primera vez aparecen nombres de individuos foráneos y se menciona un país extranjero en el adefesio constitucional cubano, que en realidad es una constitución estalinista y no cubana. Con el dinero saqueado por la Unión Soviética, 6.000 millones de dólares anuales, los tomó para comprar gobiernos extranjeros en la ONU y hacer guerras por todos los continentes y llevó a la miseria a la población cubana. Estas características del régimen castrocomunista siguen vigentes, pero los tiempos cambiaron para bien de la democracia. Algunos gobiernos latinoamericanos han desenmascarado la injerencia de Castro y Díaz-Canel a través de supuestas ayudas humanitarias, como en Brasil de Jair Bolsonaro y Bolivia de Yanini Áñez. Lo más actualizado de la subvención cubana castrista es en Bolivia. La presidenta interina Yanini Áñez denunció que se quemaban títulos de médicos en lugares y clínicas pertenecientes a la cúpula tiránica de Evo Morales y se mostró que más de la mitad de los galenos cubanos ejercían bajo falsos títulos universitarios de médicos e incluso que pertenecían al sistema de inteligencia cubana. De la misma manera, solo le pagaban el 25% del salario a los médicos y el régimen castrosocialista secuestraba el 75% de estos. Los profesionales de salud tenían un salario mísero y eran explotados. La presidenta de Bolivia puso en evidencia lo que el presidente Bolsonaro ya había demostrado a la opinión pública sobre esa situación humillante y de trabajo esclavo impuesto por el gobierno cubano a los médicos, y en pleno siglo XX se veía en esta situación. Tanto ha sido la violación de la soberanía de la nación boliviana que la presidenta tuvo que suspender las relaciones diplomáticas con la tiranía cubana. El sistema corrupto de Castro Díaz-Canel ya no puede engañar a nadie, ni a sus propios ciudadanos, ni a los extranjeros. Es un régimen que va aceleradamente a su fin, que los cubanos debemos ser partícipes en esa desintegración del Castro socialismo, y solo así seremos libres. La sección de desobediencia civil, continuamos con la paz de los tiranos, la segunda parte final, basada en el capítulo 2, los peligros de las negociaciones, del libro de la dictadura de la democracia de Jean Chap. Nuestro programa de hoy, quiero recordar a uno de los grandes hombres de la paz y la libertad a través de la no violencia, Mahatma Gandhi. Fue el primero en llevar a la práctica las teorías de la desobediencia civil en multitudes de personas para lograr la independencia de su pueblo. Hace 72 años fue asesinado por un fanático religioso el 30 de enero de 1948 en la India. Tenía 79 años cuando la muerte abrazó al héroe de la no violencia, que había nacido el 2 de octubre de 1869. El legado filosófico de Gandhi fue tan importante que sus teorías de la no violencia son parte del ideario actual de la humanidad por instaurar un mundo de democracia y libertad. Y está muy interrelacionado con las revoluciones de colores en Europa que pusieron fin al comunismo o socialismo real. Y los cambios más actuales, como el triunfo de la revolución no violenta y democrática sobre la tiranía de Evo Morales en Bolivia. Gandhi y su seguidor Martin Luther King lucharon en países donde las leyes garantizaban la libertad y la democracia, y desde las leyes lograron sus objetivos de cambio, pues se amparaban en esos derechos que lo hacían estar en posiciones correctas, lo que le permitía la negociación con los gobiernos en sus países. Pero se opusieron a todas las leyes injustas y pagaron sus consecuencias con sus estancias en las cárceles. Algunas personas que no están de acuerdo con los métodos científicos de la desobediencia civil o lucha no violenta que expone Gandhi y King pudieron decir, y algunos dicen, que estas teorías no son válidas en la realidad. Sin embargo, los propios Gandhi y King llevaron a la práctica esas teorías de lucha y desafiaron a gobiernos democráticos y civilizados. Sin embargo, estos propios activistas de la resistencia no violenta expresaron enfrentar las injusticias en cualquier parte del mundo. Gandhi dijo que si viviera en Alemania nazi, él aplicaría estos métodos de lucha no violenta. Y King, que si fuera cubano, lucharía por la libertad religiosa en Cuba. O sea, que no importa cuán peligroso sea el momento, que la falta de libertad y la injusticia había que enfrentarla siempre con dignidad y valor, sin importar quién esté en el poder del país. Por lo antes puesto, Gandhi nos dijo, no te puedo enseñar la violencia, porque yo mismo no creo en ella. Yo solo te puedo enseñar a no bajar tu cabeza ante nadie, incluso a costa de tu vida. Gandhi basaba esa filosofía porque pensaba que la verdad era el fundamento en la vida y había que mantenerla a cualquier precio sin importar las circunstancias. Que en sus propias palabras fueron que un no dicho con convicción más profunda es mejor que sí pronunciado simplemente para agradar o para evitar problemas. El Mahatma sabía que una multitud de personas en busca de sus ideales más sublimes y la aplicación de la resistencia no violenta era una fuerza tan poderosa que conquistaría los objetivos planificados. Y ahí su teoría al manifestar que deseo que el movimiento obrero imite el valor de los soldados, pero desechando el aspecto brutal de su tarea que consiste en llevar la muerte y padecimientos al enemigo. Me permito asegurar por los demás que aquel que está dispuesto a dar su vida sin dudar mismo tiempo no tomar ninguna clase de arma para dañar al adversario muestra un valor superior al soldado. Martin Luther King expuso también esa idea, la desobediencia civil de masa, en cuanto a nueva etapa en la lucha, puede transformar la cólera profunda del gueto en una fuerza constructiva y creadora. Dislocar el funcionamiento de una ciudad sin destruirla puede ser un acto más eficaz que un motín, porque es más duradero, más oneroso para la sociedad, sin ser inútilmente destructor. Por último, es un medio de acción social que representa más dificultad del gobierno para reprimirlo por la fuerza. Es verdad que Gandhi y King actuaron en gobiernos civilizados y democráticos, pero también hubo represiones intensas y muertes por asesinatos. Pero la conciencia de la nación se elevó a un grado tan alto de honor que frenaron esas arbitrariedades y se conquistó los derechos humanos básicos. Por eso la India pudo ser independiente y los Estados Unidos ser cada día más democráticos. Pudiera negociar con el gobierno. Sin embargo, Gandhi King sabía que por experiencia que en las dictaduras y cuando se reclaman libertades políticas, las negociaciones no es la fórmula ideal, sino el desafío político. Así lo plantea Jim Chan en su libro de la dictadura a la democracia y en otras de sus obras literarias. Los dictadores nunca van a estar dispuestos a reestructurar la sociedad, cediendo su poder, posición y riqueza. Cuando son fuertes y no peligran su posición, nunca buscarán la negociación con las fuerzas democráticas. Ahora, si las activistas prodemocráticas son una fuerza poderosa que puede socavar el poder del tirano, enseguida estos buscarán la negociación con el movimiento democrático y desde las negociaciones neutralizar a los opositores más firmes y contestatarios para poder imponer su voluntad y asegurarles el control y sus bienes. La conclusión de todo lo expuesto es que las fuerzas democráticas deben utilizar la resistencia activa no violenta hasta la expulsión del poder de la dictadura. Ante un golpe de Estado y una nueva dictadura, las fuerzas democráticas no pueden permitir su legitimización, aunque sean nuevos individuos y gente simpática y que ofrezcan mejorar la situación del pueblo en el país. Sus objetivos en realidad son mantener en la sumisión y cooperación para seguir oprimiendo al pueblo. Y se debe seguir luchando hasta restablecer el orden democrático y las libertades fundamentales de forma irreversible para la nación. Y establecer un periodo de tránsito que nos lleve a la democracia, el Estado de Derecho y elecciones libres y democráticas, plurales y justas. La frase internacional que le traigo hoy es de Suetonio, escritor romano, que vivió del 70 al 140 de Cristo. El buen pastor esquila las ovejas, pero no las devora. Así son las características más fundamentales de la revolución de Fidel Castro. Se mantienen devorando a sus ovejas y masacrando a sus hijos. Por eso les traigo el siguiente tema: las trágicas muertes de tres niñas en La Habana. Esta semana tuvimos las noticias conmovedoras de dos accidentes connotados, uno por su pasajero y el otro por la de Siria, donde murieron varias personas, algunas de ellas eran niñas. El vehicular fue la precipitación a tierra de un helicóptero en Calabasas, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y el otro, aún más traumático por su negligencia, pues tres niñas que caminaban con su inocencia y alegría por las aceras de regreso a su casa perdieron su vida por un derrumbe de parte de un edificio en la capital cubana. La niebla intensa de esa mañana dominguera del día 26 de enero de este año, al parecer, fue la causante de que el helicóptero donde viajaba Kobe Bryant, de 41 años de edad, colisionara contra la ladera de una montaña en Calabasas. Con Coy estaba su hija Yana María, de 13 años, y otros 7 pasajeros. 2 eran amiguitas de Llano, Alisa Altovigi y Python Chester, de 13 años, ambas. Kobe Bryant era un muy afamado deportista de la NBA, del equipo de básquet de Los Ángeles Lakers de California, retirado desde hacía 4 años, en el 2016. Las demás personas que viajaban con la ex estrella de la NBA, Kobe, y que fallecieron también, eran John y Kere Atuay, padre de Alicia, Sara Chete, madre de Paito, y Cristina Mauser, entrenadora de básquet. El piloto, Ara Sobaya, del helicóptero Sikorsky S-76 Spirit, propiedad privada de Kobe. Sobaya era esposo de Sara y padre de Paito. La opinión pública nacional estadounidense, en especial los fanáticos al básquet, quedaron conmocionados por el fatídico accidente. Muchas muestras de condolencia en el país e internacional fueron enviadas a la familia Kobe. Como hubimos comentado en el accidente aéreo de la mañana del domingo 26, perdieron la vida 3 niñas en Calabasas, California. Y un día después, el 27 de enero del presente año, en una mañana soleada caribeña en La Habana, del mismo modo traumático, se produjo un accidente donde expiraron la vida 3 niñas cubanas. El barrio Jesús María, en el municipio de La Habana Vieja, esto se desencadenó cuando una vieja estructura de edificación declarada por los arquitectos como inhabitable para las personas, su balcón se derrumbó y sus pesados escombros cobraron la vida de esas 3 niñas. 3 familias cubanas destrozadas por el dolor de las pérdidas de sus seres queridos en la infancia por la negligencia de las autoridades estatales. La mayoría de los edificios de los municipios de La Habana Vieja y Centro Habana están clasificados por el órgano competente de arquitectura como en malas o regulares condiciones e inhabitables para la población. Sin embargo, durante mucho tiempo las condiciones para la población necesitada estuvieron en inmovilismo constructivo o se edificaron muy pocas para cubrir las demandas de esas personas que viven en situaciones deplorables. En esos municipios habaneros solo se construye o pintan los inmuebles de la población si pasa alguna figura extranjera de renombre que visita el país y principalmente por las avenidas más importante de la ciudad. También el gobierno gasta mucho dinero para construir hoteles o edificaciones de su interés, en especial para el turismo, o en países extranjeros para mantener sus gerencias y protocolos políticos. Y desde hace muchos años no desembolsa los dineros y recursos para el beneficio de la población cubana. En la desgracia de Calabazas, el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, expresó sus condolencias a la familia Kobe Bryant al momento, o sea, el mismo día 26 de enero, dio sus muestras sinceras de pena por el fatal accidente y la pérdida de vida de ciudadanos americanos. En el caso de las niñas cubanas, el designado mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 2 días después del traumático hecho y por presión popular de disgusto familiar y de vecinos y por las condenas de los usuarios de internet cubanos, entonces públicamente dio su pésame público a los familiares de las infantas habaneras. Otra de las confesiones hipócritas del régimen de Cuba es la del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el canciller Bruno Rodríguez expresó su dolor por el caso del accidente del basquetbolista estadounidense y nunca lo hizo por los familiares de las 3 niñas cubanas. El régimen cubano es el culpable de la mala infraestructura de vivienda en el país. Mantener a personas en hogares que no tienen las garantías constructivas para su alojamiento hace responsable al gobierno de Castro Díaz-Canel de las condenables padecimientos que se ocurrieron el 27 de enero en La Habana, Cuba. Esa difícil situación solo me queda decir: descansen en paz, niñas cubanas y americanas. Y más profundo, condolencias a los familiares de las víctimas. Resumiendo, podemos decir que la desobediencia civil es un arma fundamental y en el campo de la no violencia para poder transformar a nuestro país. Que debemos evitar las negociaciones con la tiranía, porque siempre ellos tratan de aniquilar a la fuerza democrática para seguir sosteniendo el control y la riqueza. También podemos decir que Martin Luther King y Mahatma Gandhi son héroes de la desobediencia civil y nos dejaron un ejemplo para continuar en ese camino que ha sido aprovechado por los demócratas en el mundo, principalmente en Europa, que hicieron el cambio y pudieron ponerle fin a las dictaduras socialistas en Europa Oriental. Y esto también repercutió para el mundo, especialmente en la actualidad hoy en algunos países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, donde se lucha fuertemente para poner fin a esos regímenes tiránicos. Gracias a Dios, el pueblo de Bolivia pudo desintegrar la tiranía comunista de Evo Morales y la injerencia cubana en ese país. También podemos resumir que el accidente traumático fatal que ocurrió por el desprendimiento de una parte de un edificio donde mató a tres niñas cubanas fue un acto que su culpabilidad la tiene el régimen Castro comunista, porque todos los recursos y los dineros que ganan explotando al pueblo cubano los invierte para sus intereses y también los invierte en el exterior para hacer su injerencia política. E incluso muchos de ellos se han hecho ricos con el dinero del pueblo cubano. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Autolibre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el auto libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, What a Man Gotta Do, Lo que un hombre tiene que hacer, de The Jonas Brothers. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be last good night and first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. Nobody but you, nadie más que tú, de la pareja Blake Shelton y Gwen Stefani, es el sencillo de música country con mayores ventas del momento. Británicos Ozzy Osbourne y Elton John tienen el éxito rock más descargado con Ordinary Man, un hombre corriente. Número uno de la categoría Christian Digital Song Sales de Billboard es Holy Water, Agua Bendita, del grupo We the Kingdom. último de Eminem debuta en el primer lugar de la lista de temas rap más vendidos del momento. Se titula Godzilla.
I can swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla. Better hit the deck like a cartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bobby the Rainhenian, which is probably the same reason I wrestle with Mania. JD's in his dumb posse. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me.
Tusa, de la colombiana Karol G y la rapera de Trinidad y Tobago Nicki Minaj, sube a la cima de la cartelera de música latina.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión contra. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón será porque con la otra está.
Marc Anthony cuenta con el éxito número uno del género tropical, Lo que te di.
Lo que te di, nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor hermano. Es que te di mi corazón en un pañuelo. Y recibí sus restos en un trapo viejo.
Y cerramos con la canción en el primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5,000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros.